COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lunes, arranca otra semana entretenida. ¿Qué tal, Gorge Bustos?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Por fin es lunes. Y parece que va a ser un lunes, además, plenamente primaveral, al menos en la península, ¿eh? Porque en Canarias se mantienen los efectos de la borrasca Teresita, con aviso naranja en el sur de Tenerife, en La Gomera y en El Hierro. En el resto de las islas habrá nivel amarillo, aunque se retoman las clases en los colegios, ¿eh? Hablando del tiempo, pues empiezan ahora unos días de alta presión sobre los meteorólogos por esta pregunta que va a ir cogiendo cada vez más fuerza y que están obligados a responder con la máxima precisión. ¿Qué tiempo hará en Semana Santa?
Hay mucha incertidumbre. Parece que sí, podría venir una masa. Otros modelos señalan que no, que sería más anticiclónico. No me atrevo hoy a decir nada.
Pues así está el tema, ¿eh? Por eso, cuando estos días te lleguen al móvil titulares demasiado categóricos sobre el tiempo que va a hacer en Semana Santa, yo te recomiendo que los pongas en cuarentena, ¿eh? No hagas mucho caso, porque como bien dice el meteorólogo Olcina, hay que ser prudentes. Que parece mentira que no sepamos a estas alturas cómo es la primavera, esa estación del año que cambia tanto de opinión como cierto presidente del gobierno. Así que el concepto dominante en la meteorología, como en la política nacional o en la internacional, es el mismo: incertidumbre. Y la incertidumbre sigue reinando hasta ahora en Hormuz. El estrecho continúa prácticamente cerrado por amenaza de dron iraní o de mina marina, y Donald Trump se ha propuesto reabrirlo a golpe de ultimátum. Su planteamiento es tan simple como peligroso. Les viene a decir a los ayatolás que si en las próximas 48 horas no abren el paso marítimo a todos los barcos que quieran navegar por allí, les va a apagar el país por completo. Bombardeará todas las centrales de producción de electricidad y dejará Irán a oscuras. ¿Y qué han contestado los ayatolás? Pues que si Trump cumple su ultimátum, que por cierto expira mañana martes, ellos tampoco se van a quedar quietos. Prometen hacer añicos todas las infraestructuras de energía del Golfo y, ojo, también las plantas de desalinización. Y de esas plantas dependen todos los países árabes aliados de Occidente para beber, para regar, para vivir, en definitiva. Bueno, pues esta es la situación ahora mismo. Estamos a mitad de ultimátum, Hormuz sigue cerrado y todo el planeta contiene la respiración mientras los habitantes del Golfo, los que puedan, acopian garrafas de agua, por si acaso. Pero calma, porque no todo está perdido, ¿eh? Hay una tercera vía. Una voz potente ha irrumpido en la escena global. Ha hablado Pedro Sánchez. Se conoce que ayer por la tarde ya había terminado de escuchar el nuevo disco de Gorillaz y de leer las cartas de sus admiradores en todo el mundo, y decidió enviar un mensaje de paz que habrá resonado del uno al otro confín de Washington a Oriente Próximo. Bueno, en realidad no ha hablado, ha puesto un tuit. Un tuit que dice así: el gobierno de España exige la apertura del estrecho de Hormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio. Fin de la cita. Exige, ¿eh? ¿Ha quedado claro? Chicos malos, exige. Ya estáis guardando los misiles balísticos y devolviendo los cazas al hangar. Pedro Sánchez es el Chuck Norris de la paz. Las dos guerras mundiales, de hecho, estallaron únicamente porque Pedro todavía no había nacido. Me imagino esta mañana a los ayatolás leyendo aterrorizados el tuit de Sánchez. Y a Trump lo mismo. Me imagino a Jamenei Jr. llamando a Donald por el teléfono rojo. Oye, ¿ya has visto el tuit de Pedro? ¿Y ahora qué hacemos? Hay que parar esta locura como sea, ¿eh? Tienes razón, Mojtaba, le contestaría Trump. Como dice Pedro, el mundo no debe pagar las consecuencias de esta guerra. Ahora mismo doy orden al portaaviones Gerald Ford y al Abraham Lincoln de que vuelvan a casa. Cuelga tú, que no, cuelga tú, que no, tonto, cuelga tú y viva la paz. Hagamos el amor y no la guerra. Y ya estaría. ¿Ves qué fácil es la diplomacia? Lo curioso de esta historia es que la cara de nuestro superhéroe de la paz ha acabado patrocinando los misiles que Irán lanza contra Israel o contra los países del Golfo. Está circulando en redes un vídeo, atribuido a la propaganda iraní, en el que se decora un supuesto misil con una foto de Pedro y un texto de agradecimiento en parsi por su oposición a la guerra, dice ese texto. Esta guerra no es solo ilegal, sino inhumana. Gracias, primer ministro. Solo les falta añadir una postdata. Desaladora kuwaití destruida por cortesía del Ministerio de la Paz, Gobierno de España. Qué papelón, Pedro. A propósito de las consecuencias de la guerra, ayer entraban en vigor las medidas aprobadas el viernes por el gobierno, incluida la rebaja al 10% del IVA de los carburantes, la luz y el gas. ¿Significa eso que ya vamos a empezar a notarlo a partir de hoy? Pues sí. En principio sí.
Para que nos entiendan los ciudadanos y ciudadanas, se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante.
Bueno, tampoco nos pasemos, se nota, se va a notar, sí, pero no tanto como promete el presidente. Al llenar un depósito te puedes ahorrar unos 10 euros respecto de la semana pasada, dependiendo. Pero más o menos así, a ojo, por llenarlo 10 euros. Que no está mal, ¿eh? Nunca es tarde para redescubrir el liberalismo, para dejar de asfixiar al contribuyente, para darse cuenta de que bajar impuestos no te convierte en un fascista ni en un libertario de motosierra. Te convierte en alguien sensible a las apreturas de la clase media y trabajadora. Entonces, ¿cuál es el problema de esta medida? Pues yo no veo uno, sino tres. Primero, que para los sectores más afectados el plan es insuficiente. Y para los expertos económicos es muy poco quirúrgico y demasiado generalizado. Poco progresivo. Afecta al rico y al pobre. Hombre, las buenas políticas públicas se diseñan directamente para beneficiar al vulnerable. Segundo, que serán las autonomías las que finalmente tengan que asumir el ajuste, esa pérdida de recaudación, porque son las que se encargan de financiar el estado de bienestar, aunque sea Moncloa la que se ponga la medalla. Y en tercer lugar, la gran pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a durar estas medidas? Porque antes de 30 días ya sabes que el decreto tiene que ser convalidado en el Congreso. Cosa que sí parece bastante factible, ¿eh? Yo creo que estas van a ser 100% convalidadas, las ayudas a la luz, al gas o a la gasolina, porque hay una mayoría de derechas en el Congreso, contando a PNV y Junts y al propio PP, que sí está por la labor de bajar impuestos y estipular ayudas directas. Pero es que hay otro decreto. Ya sabes lo que pasó el viernes, acuérdate, el último vodevil del gobierno de coalición. Sumar se negó a entrar en la sala del Consejo de Ministros si el PSOE no les concedía la prórroga por 2 años más de los contratos de alquiler. O sea, querían preparar otro decreto para ella, mezclando la bajada de impuestos con el escudo social. Pero claro, los ministros socialistas y Sánchez a la cabeza sabían perfectamente que si incluían las exigencias de Sumar y de la ultraizquierda, se les caía el decreto entero. Así que tomaron una decisión que parece salomónica, pero solo es ridícula. Se inventaron 2 decretos, un segundo decreto de juguete, para que Yolanda y sus amigos puedan agitarlo delante de su menguante electorado y presumir de lo mucho que presionan al PSOE. A ver si cuela. Evidentemente, este segundo decreto, el de izquierdas, por decirlo así, el de los alquileres, será tumbado en las Cortes. Porque no hay una mayoría de izquierdas en el Congreso, por mucho que se empeñe Pedro Sánchez. Ahora bien, Sumar se conforma con el postureo. Se nos vienen encima días de propaganda de Yolanda y compañía para vender su heroico plantón del viernes que obligó al pobre Sánchez a prorrogar el escudo social, aunque es un escudo de papel, que no sirve para cubrir a nadie, ni siquiera a Yolanda y compañía. Claro, viendo la humillación a la que el PSOE una vez más ha vuelto a someter a su socio minoritario y viendo los resultados electorales de la fagocitación de la extrema izquierda por parte de Sánchez, uno pensaría, en buena lógica, que Sumar se plantea salir definitivamente del gobierno, ¿no? Romper la coalición. Sería lo normal, digo. Pues no. ¿Sabes por qué no? Porque esto ya ha pasado antes.
Se acabaron ya los atrancos, los atrasos. Se acabaron toda la manera de trabajar en la que estamos hasta ahora inmersos.
Está Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, en junio del 25, poniéndose campanuda para verbalizar un ultimátum de Sumar al PSOE si no acepta sus medidas. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Se planteó a alguien en ese artefacto de trepa llamado sumar dejar el cargo para aferrarse a sus principios? Pues entre principios y moqueta, eligieron la moqueta. Pero te doy otro ejemplo.
No hay corrupción sin empresas que paguen a cargos públicos. Usted tiene que dar garantías y las va a dar.
Tiene que dar garantías y las va a dar, decía muy seria, muy enfadada Yolanda Díaz en julio del año pasado para exigir el fin de los aforamientos y la aprobación de una ley que impida a las empresas implicadas en casos de corrupción contratar con la administración pública. ¿Se han acabado los aforamientos? ¿Hay en marcha alguna ley para castigar a las empresas corruptas? Pues tampoco. Pero la madre de todos los ultimátums de Chichinabo de Sumar ocurrió cuando, en plena escalada de casos de corrupción socialista, don Ernest Urtasun frunció el ceño, se aclaró la voz, buscó las palabras más contundentes de su diccionario y dijo:
necesitamos explicaciones y necesitamos una remodelación del gobierno urgente para poder seguir avanzando. Que si la respuesta es que no, ¿cuál es la respuesta que da el Partido Socialista?
Pues que no. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Hubo remodelación del gobierno, como exigía Urtasun? No. Hubo una carcajada de Pedro que llegó hasta Soto del Real. Así que el paripé a lo pimpinela del viernes pasado no es más que un nuevo capítulo de ofendidismo sin consecuencias. ¿A dónde van a ir los ministros de Sumar? Que estén mejor que donde están. Aparte de la ceremonia de los Oscars, claro. Eso sí, luego, que no se quejen cuando sus votantes terminen de abandonarlos.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. La guerra en Irán entra en su semana más decisiva. A menos de 24 horas para que expire el ultimátum de Donald Trump para que Irán reabra el estrecho de Hormuz, Israel e Irán han vuelto a pasar la noche bajo la amenaza constante de los misiles. Además, Tel Aviv bombardea el Líbano y Teherán ataca a los países del Golfo Pérsico.
Precisamente en el Ángelus de este domingo, el Papa León XIV ha vuelto a pedir el fin de la guerra.
Renuevo con fuerza el llamamiento para continuar perseverando en la oración para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz fundados en el diálogo sincero y el respeto de la dignidad de toda la persona humana.
Insiste, el Papa, es un ruego que ya había verbalizado en anteriores ocasiones.
Cuba se recupera paulatinamente tras 24 horas del segundo apagón nacional en una semana. La isla vive momentos de incertidumbre inmensa en una crisis que el bloqueo petrolero estadounidense ha agudizado.
Las autoridades castristas han anunciado que están reforzando su defensa ante un posible ataque externo. Incluso le han dado un Kalashnikov a Silvio Rodríguez. Bueno, mientras tanto, el pueblo espera, entre apagones y hambruna, la caída de la dictadura. Eso es lo que nos cuentan los oyentes que nos escuchan desde Cuba.
Y todas esas manifestaciones se siguen dando. Es que el pueblo está muy cansado. La gente no está exigiendo que le pongan la corriente o la gente no está exigiendo que haya comida. La gente está exigiendo libertad, porque lo que necesita el pueblo cubano es libertad.
Yo siento que el cubano se ha apagado. Uno camina por las calles y hay un nivel de tristeza, un nivel de desolación tremendo.
Rescatados 4 jóvenes, uno de ellos en estado grave, tras desplomarse un viejo hospital en Esparraguera, en Barcelona.
Los servicios de emergencias han evacuado en una primera intervención a los 2 jóvenes heridos, que han sufrido fracturas al caer a una planta inferior. La estructura colapsó por el deterioro del edificio abandonado. Y en el partidazo de COPE, Vinicius decide el derbi madrileño. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Un gol del brasileño le dio la victoria al Real Madrid 3-2 frente al Atlético de Madrid. Los rojiblancos se adelantaron en la primera parte con un tanto de Lukman. Ya en la segunda, Vinicius de penalti y Valverde, que fue expulsado, remontaron. Pero Nahuel Molina puso el empate con un golazo. A 20 minutos para el final, Vinicius le daba los 3 puntos al Madrid para dejar a los blancos a 4 del Barça. Un Barça que ganó por la mínima al Rayo gracias a un gol de Araujo y a las paradas de Joan García. Además, ayer el Alavés remontó un 3-0 en Vigo para acabar ganando 3-4 y el Athletic se acerca a Europa tras imponerse 2-1 al Betis. En los mundiales de atletismo en pista cubierta, Mariano García, medalla de oro en 1500 y 2 bronces, el de Moa Tawi en 800 y las chicas del relevo 4x400. En tenis, Masters 1000 de Miami, Alcaraz eliminado en 16avos ante Korda, el que sí se ha metido en octavos es Landaluce. En baloncesto, el Real Madrid se llevó el clásico en Barcelona y es más líder de la Liga ACB. Y en motos, victoria para el italiano Marco Bezzecchi en el Gran Premio de Brasil con Jorge Martín segundo y Marc Márquez cuarto.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Algo más de 16 horas llevan en vigor las medidas aprobadas por el gobierno para intentar paliar los efectos económicos de la guerra en Irán. Y una de las más importantes, la bajada del IVA de los carburantes, se ha empezado a notar ya en las gasolineras españolas. Menos una cosa para tirar cohetes, perdón por la metáfora en este contexto bélico, pero como explican algunos usuarios que han aprovechado estas primeras horas para llenar el depósito, algo es algo.
La verdad que sí que se nota, sí se nota.
La bajada no está mal, pero es que han subido los precios y tendrás que subir.
Ayer eché gasolina a 1,89 o así, y ahora voy a echar gasolina a 1,58. Ya era hora.
Tenían que haberlo hecho desde el principio.
Obviamente sí, se va a notar en el bolsillo, sobre todo para la gente que, pues eso, utilizamos el transporte a diario o incluso él se utiliza para trabajar. Sí, creo que se vaya a notar.
Esto es la gasolina, pero para ver los efectos de la rebaja del IVA en las facturas de la luz y del gas, habrá que esperar un poquito más. Esto en lo que se refiere al ciudadano particular, pero para las empresas de los sectores afectados por esa subida imparable del petróleo y del gas, las medidas aprobadas no son suficientes. No compensan el aumento de costes a los que se están teniendo que enfrentar. Ni siquiera les llega, Pilar, con esa ayuda extra de 20 céntimos de descuento extra por cada litro de combustible.
Son sectores, Jorge, como el del transporte o como el del campo español. Todos piden frenar la especulación de precios y que esa fuerte subida de costes que deben afrontar se compense al 100%. Don Aciano Dujo es agricultor y responsable de Asaja en Castilla y León.
Es que a lo mejor la semana que viene los 20 céntimos que nos van a dar les han incrementado en el precio y entonces no vale para nada. Si no hay un freno a esta especulación, a tasar los precios y luego se compensa la subida que hemos tenido al 100%, estaremos en la ruina.
También los expertos están poniendo peros a estas medidas. Por un lado, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, GETSA, advierte que la bajada del IVA va a beneficiar más a los hogares con mayor renta. En esa misma línea, el doctor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Diego Martínez, asegura en COPE que esas ayudas son demasiado generalizadas. Deberían haber sido más quirúrgicas, dirigidas solo a determinados grupos de población.
Medidas aceptables, no son óptimas, pero bueno, aceptables, porque las óptimas serían obviamente focalizar y poner el foco de manera mucho más precisa en aquellos colectivos que son especialmente vulnerables y son especialmente sufridores de la crisis energética que nos está afectando.
Martínez también alerta de algo que comentabas tú, Jorge, al principio, que las que van a soportar el coste de estas medidas van a ser las comunidades autónomas.
Se están modificando impuestos que están compartidos con las comunidades autónomas, el impuesto de hidrocarburos, el IVA, compartidos al 50%, al 58%, al 50% respectivamente. Las comunidades autónomas en principio deberían ser compensadas por esa pérdida de ingresos que conlleva la bonificación.
Pero el decreto no contempla esa compensación a los territorios por la caída de la recaudación por el IVA. El alcance de ese impacto en las comunidades autónomas dependerá del tiempo que esté en vigor todas estas medidas.
Pues la guerra de Irán va a seguir marcando la agenda política de esta semana, la última completa del mes de marzo. Pedro Sánchez comparece el miércoles en el Congreso para explicar, 3 semanas después del inicio del conflicto, cuál es la postura exactamente de España. Aunque viendo la cara del presidente en los misiles que lanza Irán contra Israel y otros países del Golfo, pues no hacen falta muchas explicaciones. También va a defender ese decreto de ayudas para paliar los efectos económicos de la crisis. El gobierno lo va a llevar este mismo jueves al Congreso para su convalidación. El que se deja en el armario Moncloa es el decreto de Sumar. El otro, el que tuvo que sacarse de la manga después del vodevil que montaron los ministros de Yolanda y compañía el viernes pasado. Ese Consejo de Ministros Interruptus, una nueva modalidad, otra primera vez que inventa Pedro Sánchez. Bueno, el decreto que establece la congelación temporal de los precios del alquiler y una prórroga de los contratos hasta finales del 27 tiene los días contados. No lo va a apoyar el PP, pero tampoco Junts, así que no hay votos. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ya ha verbalizado lo que fuentes del partido independentista llevan días filtrando, que van a votar que no a ese segundo decreto porque ahoga, dice, a los pequeños propietarios.
Un escudo social que lo que hace es hacer descansar su cuerpo sobre las clases medias y trabajadoras y los pequeños propietarios, eso no es un escudo social.
Eso no es un escudo social.
Lo que sí parece tener asegurado el Gobierno en la votación de este jueves es la convalidación del decreto anticrisis principal, es decir, el de la bajada de impuestos y las ayudas directas. Fernando Díez.
El Gobierno debe convencer al Congreso y parece que tiene parte del trabajo hecho, al menos para aprobar el primero de los decretos, el que envuelve la reducción del IVA del combustible, cuenta ya con el apoyo de Junts o PNV, entre otros. La oposición, cuyo apoyo será clave, también parece por la labor. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, explica en COPE el análisis que su formación hace del decreto.
Tenemos que terminar de analizar bien para ver que no nos han colado nada como suelen hacer, pero lo que es la rebaja del IVA en el ámbito energético, en el ámbito de la gasolina, los descuentos, etcétera, en principio son medidas que nosotros habíamos planteado.
El decreto de vivienda da más síntomas de naufragio. Junts ha avanzado que votará no y el Partido Popular tampoco colaborará a su aprobación al considerarlo un plan de izquierdas. Podemos exige, entre otras cosas, que el Gobierno saque a España de la OTAN a cambio de su voto. Rufián ha elogiado sendos decretos y Esquerra votará a favor y Vox previsiblemente en contra. Ahora mismo todo hace indicar que el decreto anticrisis saldrá adelante y el decreto de vivienda no lo hará.
Yo creo que se nos ven en nuestros rostros, ¿no? Todavía estamos conmocionados, preguntándonos tantas cosas que la sociedad y que los seres humanos somos capaces de hacer mal, ¿no? Yo creo que eso es algunas de las muchas reflexiones que como sociedad tenemos sobre delante, ¿no?
Este es Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, expresando sus sentimientos y los de todos los vecinos de este conocido municipio alicantino después del trágico suceso que ha tenido lugar allí y no ha sido el único. Álvaro Cotelén, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Dejamos atrás un fin de semana trágico en nuestro país desde el punto de vista de la violencia machista. Otro más, Álvaro.
Desgraciadamente muy trágico, Jorge. Empezando por este suceso de Torrevieja, un hombre de 40 años ha aparecido muerto junto al cadáver de su hija de 3 años. Todo apunta a que mató a la menor y luego se suicidó. La madre avisó a la Guardia Civil porque no tenía noticias de su hija y temía por su seguridad. Su expareja, a la que dejó por maltratarla, había amenazado con matar a la niña si ella no terminaba con su relación actual. Finalmente cumplió esa amenaza. La madre tuvo que ser ingresada por una fuerte crisis de ansiedad, aunque ahora descansa con su familia. A falta de confirmación oficial, estamos ante un claro caso de violencia vicaria. Recordemos, cuando uno de los progenitores ataca a un hijo o a una hija para hacer daño a su pareja o expareja. Sería el segundo menor asesinado a manos de su padre lo que va de año.
En fin, qué horror. Y luego tenemos, Álvaro, la muerte de una mujer a manos de su expareja en plena calle de un barrio de Zaragoza.
En concreto, la calle Cardenal Cisneros, en pleno barrio de Las Fuentes. Un hombre a plena luz del día ha asesinado a tiros a su expareja con la que había roto hace tan solo unos meses. Luego se ha suicidado. Un crimen premeditado y además con ensañamiento, como explica el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.
Una anterior pareja que no soporta ese sentimiento de que se hubiera roto esa relación, que considera que la mujer es suya y si no va a ser para él, no puede ser para nadie más, y toma la decisión de coger un par de armas de fuego y abundante munición, cargar una mochila, presentarse en su lugar de trabajo, esperarla y dispararle. Y no solo dispararle, sino que cuando estaba en el suelo la remata.
En cuanto el Gobierno confirme que se trata de un caso de violencia machista, serán ya 14 las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2026. Es, Pilar, el peor inicio de año desde el 2020.
En fin, no hacemos más que empeorar en esto. Gracias, Álvaro. Y recordemos que el 016 es el teléfono que atiende a las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes. Además, no deja rastro en la factura del móvil.
Y nos vamos hasta Francia, donde este domingo se ha celebrado la segunda vuelta de las elecciones municipales. El titular es que la izquierda resiste. Los socialistas mantienen el poder en 3 de las principales ciudades francesas, París, Marsella y Lyon. Curiosamente, ninguna de ellas iba en coalición con la extrema izquierda. El centro de Macron se apunta a pocas victorias, pero significativas, como la alcaldía de Le Havre. Y lo más importante, la extrema derecha, a pesar de sumar un buen número de concejales y de conseguir, por ejemplo, la localidad de Niza, no alcanza los resultados esperados. Como le sucedió a Vox en las elecciones de Castilla y León, el partido de Marine Le Pen no ha manejado bien las expectativas que tenía en esta cita con las urnas.
Unos resultados, Jorge, que dejan muchas dudas sobre lo siguiente que viene en Francia. Nada más y nada menos que elecciones presidenciales el año que viene. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Las elecciones municipales en Francia terminan con bellas victorias de los socialistas, especialmente en aquellos lugares donde no se han aliado con la extrema izquierda. Es el caso de París, donde a falta de conocer los resultados definitivos, Emmanuel Grégoire termina unos 10 puntos por delante de la candidata conservadora Rachida Dati. Esta noche es la victoria de una cierta idea de París, un París vivo, progresista, popular, un París para todos, dijo anoche Grégoire antes de festejar su triunfo atravesando la capital en bicicleta. En Marsella, el alcalde socialista Bertrand Pellin ha sido reelegido claramente frente al candidato de la agrupación nacional, Franck Alisio. Marsella no es la única derrota sonada de la extrema derecha. También en Toulon han perdido, a pesar de que tenían puestas sus esperanzas en una victoria. Sin embargo, se felicitan porque su aliado Éric Ciotti ha arrebatado Niza a los conservadores y además amplían su red a nivel local, donde hasta ahora estaban poco implantados, con numerosos concejales.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexigar.es el concesionario Flexigar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexigar. ¿Y tú?
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91 725 92 12 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Me pido delante.
Y yo conducir. Voy a repostar en la gasolinera Carrefour.
¿En Carrefour? ¿Y eso?
Porque acumula un 10% en mi cheque ahorro por ser socio del Club Carrefour. Mi 8% habitual más un 2% adicional.
¿Un 10%? Si echo 50 euros, acumulo 5.
Tienes la oferta hasta el 8 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. Hay mucho que contar. Gorge Bustos, adelante.
Buenos días, Carlos. Y donde no se detiene el reloj es en Oriente Próximo. Continúa la cuenta atrás del ultimátum de Donald Trump, que vence la madrugada de mañana martes. Ya sabes, o Irán levanta las amenazas sobre el estrecho de Hormuz, que la práctica está bloqueando el comercio mundial de gas y de crudo, o Estados Unidos promete arrasar el sistema energético iraní. Y a esta hora no parece que haya surtido demasiado efecto la advertencia de Trump, la verdad, porque unos y otros, la verdad es que están metidos en una espiral muy difícil de frenar. Y tanto Irán como Estados Unidos e Israel están en plena huida hacia adelante. Ambas partes se sienten observadas por sus sociedades y nadie quiere ser el primero en dar un paso atrás. ¿Qué ha respondido Irán al órdago de Trump? Pues el régimen iraní ha dicho que está dispuesto a atacar los activos energéticos y las infraestructuras de Estados Unidos e Israel. En concreto, hablan de instalaciones de tecnología, de la información y de desalinización en toda la región. Y ojo, porque estamos hablando de un elemento estratégico clave en Oriente Próximo: el agua. Ojo con esto, que no es cualquier amenaza. Vamos a sacar la calculadora. En Kuwait, el 90% del agua que beben sus habitantes, el 90%, proviene de plantas desalinizadoras. En Arabia Saudí es el 70%, más o menos. Y en los Emiratos, algo más del 40%. Claro, el desierto es lo que tiene. Es muy cinematográfico, pero no abundan los manantiales. El gobierno de los Emiratos se ha comprometido a que ningún ciudadano suyo pasará a sed. Claro, que un gobierno se vea la necesidad de tener que solemnizar esta promesa ya dice mucho de cómo está la situación y cómo esperan que esté. En esa zona del mundo, el agua es lo último con lo que se puede jugar. Pero se han traspasado ya tantas líneas rojas que es perfectamente verosímil que veamos ahora cómo cruzan esta. En Oriente Próximo, y en concreto en la zona del Golfo, el acceso al agua es 10 veces inferior a la media global, según el Banco Mundial. Y ya en 2010, un informe de la CIA avisaba de que la perturbación de las instalaciones de desalinización en la mayoría de los países árabes podría tener consecuencias más graves que la pérdida de cualquier otra industria o materia prima. Y en Irán pasa algo parecido, porque a pesar de tener ríos y acuíferos, 5 años consecutivos de sequía han agotado los recursos hasta el punto de que el régimen de los ayatolás estuvo a punto de trasladar la capital, Teherán, por falta de agua, hace tan solo un año. Y en Israel, su propia subsistencia está condicionada a la capacidad que tienen para regenerar más del 80% del agua para uso agrícola. Y no se desperdicia ni una gota. Es lógico que al resto del mundo lo que le preocupe sean las consecuencias energéticas del bloqueo del estrecho de Hormuz. Aquí todos hablamos del precio del petróleo o del gas, pero sobre el terreno, allí, el agua podría ser el factor determinante para el devenir inmediato de esta guerra. Y nos estamos acercando peligrosamente a esa línea roja. El artículo 45 de la Convención de Ginebra o el Estatuto de Roma consideran un crimen de guerra privar a la población civil de bienes indispensables para la supervivencia. Pero a estas alturas, cuando están fallando no solo los principios, sino también las estrategias, invocar reglas de derecho internacional se nos antoja una ingenuidad, por desgracia. Y es curioso, A pesar del desarrollo tecnológico alcanzado en el siglo XXI, a pesar de los drones, los chips, las cúpulas antiaéreas, la guerra sigue siendo básicamente medieval. Estamos a punto de entrar en la fase de sitiar al otro por sed, si no se rinde antes. Y como en todas las guerras de la historia, el agravio y el objetivo lo definen los que mandan, pero son los soldados los que mueren y es la población civil la que termina sufriendo las consecuencias económicas. Nada nuevo bajo el sol de Oriente Próximo. Arde el Líbano otra vez y ambos bandos amenazan con cegar sus fuentes de agua. Y uno tiene la sensación, viendo esto, de que se habrá progresado mucho en lo tecnológico, pero en cuanto a progreso moral, demasiados allí siguen todavía anclados en el Antiguo Testamento.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno australiano acaba de aconsejar el teletrabajo ante la posible escasez de combustible.
De momento descartan la imposición, deja la decisión en manos de los trabajadores. Ya son varios países los que han implementado medidas estrictas para contener el consumo energético, como la reducción de la semana laboral a 4 días o la obligación de teletrabajo parcial en el sector público, como ocurre en Tailandia o en Pakistán.
La izquierda resiste en París, Marsella y Lyon, las 3 grandes ciudades francesas.
El partido de Marine Le Pen se queda a las puertas de sus grandes objetivos en las elecciones municipales y tiene que conformarse con pequeñas victorias.
Y 3 detenidos por prender fuego a una mujer tras rociarla con líquido inflamable en Madrid.
La mujer sufrió quemaduras graves en el 50% de su cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario en el que aún continúa ingresada.
Y contamos que hoy comparece en el Senado la vicepresidenta tercera del gobierno, Sara Hessen, para dar explicaciones sobre el apagón nacional del 28 de abril de 2025.
No está mal, ¿eh? Hace más de un año. La comisión del apagón avanza en la Cámara Alta con Hessen mientras se conocen nuevos informes que apuntan a una serie de fallos en cadena como causa del apagón.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
El sol naciente, nuestra bandera de combate.
El día que cambió el curso de la historia.
Ataque aéreo sobre Pearl Harbor. Tora, tora, tora.
Pearl Harbor visto desde ambos bandos.
No imagino otro acto que pudiera enfurecernos más.
Tora, tora, tora.
Esta guerra no ha hecho más que comenzar.
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Elena, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque a papá le encanta tu guiso marinero y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Oye, está a la vuelta de la esquina la Semana Santa. Uh-huh. Hay mucha gente pendiente de los viajes, sobre todo en avión, con el problema que tenemos en España con el AVE, claro.
Pues sí, las aerolíneas han pedido a Europa una moratoria para alcanzar, Jorge, los objetivos climáticos, porque entre el conflicto de Irán, la subida del precio del queroseno y las nuevas tasas, unido a los derechos de CO2, Jorge, creen que su negocio está en peligro.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
Bueno, pues mira, las grandes compañías del sector exigen a Bruselas que reformule su agenda porque la factura regulatoria podría duplicarse hasta los 27.600 millones de euros en el año 30, pasado mañana.
¿Pero y eso? ¿Qué es lo que han roto?
Bueno, pues nada, no han roto nada, pero es la normativa climática europea que, junto a las políticas encaminadas a que solo vuelen los ricos, pues no tiene otra explicación. Fíjate, los costes regulatorios, es decir, los impuestos que soportan las aerolíneas, se han triplicado desde el año 14 hasta alcanzar los 15.500 millones de euros cada año, solo para cumplir la normativa hasta el año 2025. Pero ahora llegan nuevas exigencias de cara al 2030 y claro, entre ellas, entre las que entran en vigor sobre el uso de los combustibles sostenibles más el incremento de la reducción de emisiones, bueno, pues dicen que esa factura se va a disparar a los 27.600 millones de euros.
Ese dinero lo pagamos todos de dos formas, o pagando más por el billete o pagándolo no pudiendo viajar.
Efectivamente, y ya lo estamos notando, ¿verdad? El precio de volar en avión está disparado desde hace años, incluso para las aerolíneas low cost, cuyo interés regulatorio, bueno, pues parece más acabar con ellas, ¿no? Las grandes compañías del sector aseguran que un incremento del 1% en el precio del billete arrastra una caída de 1,1% en el número de pasajeros. Y claro, luego está la competencia. Los europeos pagamos esas tasas por volar en Europa o desde Europa a otros destinos. Pero si vienes de Turquía, Asia o Estados Unidos, pues no las pagas. O te ahorras impuestos si haces viajes de larga distancia y la parte mayor del recorrido, Jorge, utilizas una aerolínea no europea.
¿Cómo es eso?
Pues mira, quieres viajar a Tailandia y haces un primer vuelo desde Madrid a Turquía y el largo desde Turquía a Tailandia. La aerolínea europea europea pierde clientes y los ganan las no comunitarias porque los billetes son más baratos al no cobrar esos impuestos.
Vale, y eso también afecta a la conectividad en España, claro.
Bueno, esta es la otra, ¿no? Aquellos usuarios que viajan en el día para trabajar, la gente más vulnerable que las pulsas de poder viajar a precios que pueden pagar. Los datos, el precio medio del billete de avión en España ha experimentado un incremento desde el año 19 hasta principios del 2025 de un 37% en aerolíneas de bajo coste. Los precios crecen a un ritmo del 9,3% anual del año de este año, en el 2026, en las aerolíneas tradicionales. Imagínate si siguen subiendo los impuestos.
Pues nada, pues si no se puede ir en tren ni tampoco en avión, pues,
nada,
hay que recuperar la tartana.
En bicicleta, claro, en burro, patinete, que diría Eugenia
Matías. Patinete eléctrico tampoco, porque cuidado con la electricidad. Bueno, lo comentamos luego a las 7:30 en el café.
Hasta luego.
Un abrazo. Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
Buenos días, no era penalti.
Ya la sabía yo que ibas a empezar por ahí. Hoy lo que importa no es solo el no penalti, que sí lo era, sino el ultimátum de Trump a Irán para que reabra el estrecho de Hormuz. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque Trump dio el sábado 48 horas a Irán para que reabra ese paso clave para la economía mundial. Si no, dice que arrasará las instalaciones energéticas del país. Teherán responde que ojo por ojo y que ellos atacarán entonces las instalaciones energéticas petroleras de toda la región. Así que el mundo en vilo ante un nuevo riesgo de escalada que dispararía aún más los precios. Destaca la crónica de Mikel Ayestarán en ABC que la semana pasada Trump advirtió a Israel contra un ataque a las plantas de gas de Irán y ahora es Trump quien está dispuesto a arrasarlas. Mira, Jorge, ¿cómo se estará redibujando el mapa tras esta guerra? Que Israel y Estados Unidos les ha salido un aliado inesperado, Al Jazeera, odiador oficial de Occidente en el mundo árabe, publicó un análisis que se titula así: la estrategia estadounidense-israelí contra Irán está funcionando. Claro, este brazo mediático de Qatar, país sunita, sostiene que se está degradando la capacidad de Irán, país chií, para proyectar su poder en la región.
Claro, que Qatar también está sufriendo los ataques de Irán. Leo que es noticia también la capacidad de los misiles iraníes.
Sí, el New York Times y El Mundo coinciden hoy con el mismo enfoque. Los misiles iraníes están poniendo en entredicho el sistema de defensa israelí, con especial atención al ataque de este fin de semana a la localidad de Dimona, que es el corazón nuclear del Estado hebreo, donde se cree que Israel desarrolló su bomba atómica hace ya décadas. Digo se cree porque Israel nunca ha reconocido que la tenga, y esta cuestión siempre ha estado marcada por el secretismo y la ambigüedad, cuenta Ari Shavit en su libro Mi tierra prometida, que te recomiendo si no lo has leído, Jorge.
Apunto.
Que Israel llegó a imponer en su día la censura sobre este asunto. Y el editorial del Mundo advierte de que ya es Europa la que está al alcance de los misiles iraníes. Se basa en el ataque también este fin de semana a bases estadounidenses y británicas en la isla de Diego García, en pleno Océano Índico. Opina que lo que pretendía Teherán era enseñar que su potencia pone en la mirilla a varias capitales europeas.
Uf, pues siguiendo por Europa, los medios prestan atención al resultado de las elecciones municipales en Francia.
Sí, resulta que Francia también tiene su particular ohio. Es Marsella. Se dice que quien gana en Marsella gana las presidenciales y ganó la izquierda. Leo en Le Monde que se ha impuesto una coalición de izquierdas que dejó fuera a la Francia insumisa, la extrema izquierda de Mélenchon. Lo mismo ha pasado en París, donde los socialistas gobiernan desde 2001. La izquierda también retiene Lyon. Arranca así la crónica de Le Parisien. Bendito sea quien pueda realizar un análisis claro de los resultados de la izquierda. Invito al autor de esta crónica que venga a España, a ver qué le parece lo de Rufián, Sumar y Podemos. Bueno, El País cuenta que la extrema derecha de Le Pen ha tenido que conformarse con pequeñas victorias. Los franceses tienen elecciones presidenciales al año que viene y despunta el nombre de Édouard Philippe. Es macronista de derechas y ayer ganó en Le Havre, Normandía.
Europa mira con atención a Francia, pero también a Hungría y a Italia.
Sí, la florinata de la extrema derecha se ha reunido este fin de semana en Hungría. La idea era arropar a Víctor Orbán, que tiene elecciones el mes que viene. Orbán, ya se sabe, es el caballito de Troya de Putin en la Unión Europea y muy amigo de Abascal, que estaba en la cita. Mira, no sé si te acuerdas de esto de Donald Trump.
President of the Vox Party in Spain, Santiago Abascal. Thank you very much.
Bueno, pues
thank
ayer Orbán you. Le dedicó también un afectuoso saludo al líder de Vox.
Es que sentem Santiago Abascal, a mi español hősünket, barátaim. Ma...
Orbán dijo que Abascal es su héroe, entre otros elogios. Y El Mundo recuerda hoy que Vox dejó el grupo de Meloni en el Parlamento Europeo y se pasó al de Orbán después de recibir 13 millones del banco húngaro MBH Bank. Bueno, precisamente Meloni también se la juega. Entre ayer y hoy, lunes, los italianos están llamados a votar en un referéndum sobre la reforma del sistema judicial italiano. La cuestión es que la campaña ha derivado en un plebiscito sobre la figura de Meloni. Las crónicas coinciden en que la primera ministra italiana se ha metido en un lío en el que no necesitaba meterse.
Sí, ya tenía un precedente, por cierto. ¿Te acuerdas del referéndum de su predecesor, el primer ministro italiano que hizo él? Ahora no me sale el nombre, pero el primer ministro italiano que hizo un referéndum ahí. Bueno, hoy es un lunes de exclusivas en lo que tiene que ver con la corrupción.
El Confidencial publica nueva entrega del caso Leire, que sé que te gusta. Se titula así: un audio desvela que el PSOE financió las acciones de sus cloacas. Cuenta la información que un fontanero del partido dice que Cerdán ordenó a John Antolín, exdirector de comunicación del PSOE, que consiguiera el dinero, 20.000 euros.
Perdona, esto me he perdido. ¿Qué le dices a Santos Cerdá? ¿El qué?
Que yo necesito por lo menos X pasta, ¿sabes?
Vale.
Y entonces ese mismo día, John Antolín le dice a Santos Cerdá a John Antolín que se ponga en marcha para conseguirme.
Vale, y el dinero que le proponen, me dices, por lo que yo entiendo, creo que me dijiste fueron 20.000 euros.
Sí.
Madre mía.
Es un dinero, ¿eh?
Y para terminar, Cristóbal Colón en la Casa Blanca.
Se ha instalado una estatua de Cristóbal Colón en los terrenos de la Casa Blanca. Lo leo en el New York Times, que describe a Colón como un explorador. La estatua es una réplica de la que los manifestantes derribaron allá por 2020 en Maryland. Dice el texto que quienes se han opuesto a la glorificación de Colón se han centrado en la brutal campaña de subyugación de los colonizadores españoles y en la aniquilación de la población indígena. Bastante de actualidad este tema. Bueno, desde la Casa Blanca dicen que Colón es un héroe y que el presidente Trump se asegurará de que se le honre tal y como es. Y tú, Jorge, que eres fan de Los Soprano como yo, te acordarás de uno de los mejores capítulos de la serie.
Pues sí, es difícil elegir uno, pero el Columbus Day, claro. Hombre, es verdad, está bien. Otra cosa es que no sé cuál es el conocimiento que tiene Trump de la figura de Cristóbal Colón y si lo reivindica más que nada para hacer rabiar a la izquierda o porque realmente está agradecido al papel de los españoles en América. Bueno, luego lo comentamos a las 7:30, Reque.
Un abrazo.
Cuba sigue recuperándose del apagón que ha sufrido este fin de semana. Ahí es la segunda desconexión total del sistema eléctrico en menos de 7 días y el séptimo en año y medio. En la isla la situación es límite, se agrava por minutos por la falta de combustible y es lo que viven la experiencia diaria de los cubanos. Los turistas ideológicos, como por ejemplo Pablo Iglesias, se pasean por La Habana como si nada. En su hotel de lujo, en el centro, no se nota demasiado la falta de luz. Sobre Cuba reflexiona nuestro traficante de palabras del lunes, Ramón González Cerriz. Buenos días, Ramón.
Buenos días. El sábado, Cuba se quedó a oscuras. Hubo un apagón en todo el país, que se está quedando sin energía por la pésima gestión de su gobierno y también por el bloqueo de Estados Unidos. El presidente, Miguel Díaz-Canel, no dijo nada sobre la falta de electricidad, pero recibió a los representantes de los convoyes que han llevado ayuda humanitaria al país. Bueno, y que también han servido para promocionar los buenos sentimientos de algunos de sus integrantes, como Gerardo Pisarello, de los Comunes Catalanes, Pablo Iglesias y algún miembro de Bildu. Cuba es un régimen fracasado y cruel. Hoy su apagón energético e ideológico sume en la penuria a muchísimos cubanos. Pero la izquierda radical sigue utilizando a Cuba como un fetiche. Le sirve para pasar unas cómodas vacaciones en la miseria de otros. Usa la pobreza inducida de los cubanos como propaganda. Ojalá caiga el régimen. Es algo que llevamos esperando mucho tiempo, pero es posible que lo haga de la peor manera posible. No para que Cuba se convierta en un país libre, democrático y próspero, sino como un mero protectorado de Estados Unidos. Sería un triste final para una triste historia.
Van McCoy.
Como el lunes es nuestro día favorito de la semana. Hablábamos el viernes de canciones felices. Hoy es parte 2, por eso, para empezar con felicidad el lunes. Y la semana entera.
¿Pero quién ha pedido esta canción?
Que ya es primavera. ¿Quién ha pedido esta canción?
Servidora, servidora. Esto se bailaba mucho.
Sí.
Bueno, de hecho, ahí pronuncia The Last Fog, pero Hustle, que en realidad es un baile, ¿eh? Y esta alegría de cuerda, de ritmo, de chip, 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 chip. Esto se bailuvo.
Y tanto.
Mucho en discotecas.
Me he puesto unos vídeos yo, del bailecito. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que se coge pronto. Podríamos reivindicar otra vez este tipo de bailes.
Pero hay que ponerse, ¿no?, pantalón de campana, ¿no, Carlos? Para bailar.
Sí, claro. Y a ser posible que el cuello de la camisa vaya de hombro a hombro.
¡Hombre! Qué bueno. Es del año 1975 esto, ¿eh? Iván McCoy, bueno, pues es verdad que es uno de los grandes compositores de música instrumental y que dio paso, ¿no?, a toda la corriente de la música de baile de los 70. De todas formas, me recuerda esto del baile, que no sé si habéis leído este fin de semana una noticia que dice que muchas discotecas están prohibiendo los teléfonos móviles porque la gente tiene miedo de que les graben bailando y hacer el ridículo y que los suban a redes. Y entonces, claro, está optando por no bailar.
Me parece muy bien.
O sea, la gente no baila porque luego aparecen imágenes suyas en redes. Entonces, muchas discotecas han decidido prohibir
a favor
los móviles. ¿Qué os parece? Así que ahora que están prohibidos los móviles, podemos hacer una quedada, ¿no? Los del equipo en una discoteca para bailar. ¿Qué os parece?
Sí,
¿eh?
Sí. Además que es verdad que un tío bailando sin música en un móvil y tal y
no sé. Se entiende, claro.
No se entiende.
Parece que está totalmente drogado, borracho.
Eso es.
La gente puede estar alegre, claro.
Claro que sí. Bueno. Está guay, ¿eh? Bueno, fijaos, nuestro compañero de COPE Valladolid, Alberto Guerrero, que es gran oyente de esta sección.
Sí.
Hablando de canciones felices, ha pedido algo que va un poco en esta línea también. Mira, escucha.
Sí, hombre, por favor, What a Night.
Ah, muy chula.
Diciembre de 1963, bueno, te cuenta la historia de una de esas noches épicas, ¿no?, que surgen de vez en cuando. The Four Seasons, un grupo muy famoso, Valli, ¿no?
Sí,
Frankie Valli.
Frankie Valli, The Four Seasons, sí. La canción, aunque diga Over a Night, se llama December, en realidad.
Sí, December 1963, sí.
Esto es música disco en su máximo apogeo, ¿no?
Sí. El comienzo, más bien, ¿no? ¿O
sí,
cómo?
Sí, la verdad que sí, tiene esa cosa. Frankie Valli tenía eso, ¿eh? Y los Four Seasons, que tenían vida propia, por cierto, luego tenían su vida propia, se especializaron en hacer tres o cuatro piezas que fueron impecables, ¿eh? Frankie Valli reventó en el mundo entero con Grease, con la película de Grease,
claro,
la banda sonora, y luego con, bueno, en fin, otras muchas. Es un buen artista, Frankie Valli.
Así se puede empezar bien una semana. Bueno, cambiamos totalmente de estilo porque esta es la canción que ha elegido Jorge Bustos.
Vamos, Franco
Battiato. Me gusta mucho Battiato, mucho.
Además la quería en italiano, ¿eh? No sí, la versión sí, española.
Sí. Voglio divertirti a danzare.
Eso es.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Mira, a mí Battiato y me convence del 100%. Pero para el próximo día de canciones felices, ya que estamos en la italianización de las cosas, a mí el número uno italiano me parece Battisti, Lucio Battisti. Y Battisti tuvo una canción muy poco conocida que en los 70, cuidado, llenó las pistas en Italia, que es Una Donna per Amico.
Una Donna per Amico.
Sí.
Una per Amico.
Está apuntando aquí Pilar ya.
Sí, fíjate, pues, no me suena a mí.
Bueno, una canción maravillosa. Feliz para empezar cuando el día que tú quieras.
Qué bonito. Un día también puedes poner a Pino Danjo, ¿no? Que la va cual idea que me encanta.
Pues era muy graciosa aquella canción.
Oh, me encanta.
Claro.
Zucchero. Y bueno, Bueno, a mí es que voy cambiando, ¿no? Depende de la época y del momento. Ahora estoy on fire, fíjate tú, con este tema de Doobie Brothers. Es que todo el rato me la pongo en bucle. No sé qué me ha pasado ahora, de repente.
Muy alegre también.
Ah, es buenísima. Es que me imagino ahí en el yate, ¿sabes? En alta mar, yo qué sé, navegando, sailing por ahí. Bueno, pues eso, ¿eh? No sé, si os ha servido para empezar mejor la semana, pues...
Muchísimo.
Ya está hecho.
Ahora ya estamos metidos de cabeza en las noticias de las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13, o el Festival Electro Latino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Elena, ¿qué es? Tiene el Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque a papá le encanta tu guiso marinero y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIA Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunie.com, de Planeta Formación y Universidades.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de flamenco. Un arroz. ¡Ay, ay, ay! Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
No te descubro nada si te digo que es un problema en la España de hoy, tanto el comprar como el alquilar una vivienda, ¿verdad? Escasez de oferta, alquileres imposibles y en general, bueno, pues precios muy, muy altos.
De lunes a viernes desde la una, una forma clara de explicar la actualidad.
Thank you.
Carlos Herrera. La última hora en Herrera.